grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios es el más grande y digno de alabar. Me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu
escuchando Radio Redención.
¡Y poder, poder, poder!
Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera de Corintios 4:20. Aleluya, gloria a Dios, gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estás escuchando a Radio Redención y Poder. Somos un programa de radio que predicamos el Evangelio
de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta noche continuamos nuestro estudio en el libro de Primera de Juan, capítulo 4. Si no has estado escuchando a esta serie que estamos haciendo en el libro de Primera de Juan, te invitamos a que visites a nuestra página de web, redencionypoder.com, donde puedes ahí escuchar todas las grabaciones en nuestros archivos de los programas anteriores. También nos puedes visitar en nuestra página de Facebook, o puedes suscribirte por medio iTunes o en Twitter, donde cada semana ponemos el programa de la semana anterior para su conveniencia. Te invitamos también que nos escriba a nuestro correo electrónico redencionypoder@gmail.com, donde puedes mandarnos ahí tus peticiones, preguntas, comentarios, o solamente para saludarnos. Siempre es una bendición poder escuchar de nuestros oyentes y saber que este programa le está siendo de bendición. También se puede comunicar con nosotros al número de teléfono 305-320-7727. De nuevo, 305-320-7727. Hermano Luis, por favor, ¿no puede empezar en oración esta noche?
Amén. Gracias, Señor Todopoderoso y Padre de los cielos y la tierra. Señor, en esta noche glorificamos tu nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te damos gracias, Padre, por permitirnos de nuevo estar aquí. Y te pedimos, Padre, que en esta noche tú le des entendimiento a tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Amén. De nuevo estás escuchando a Radio Redención y Poder.
Jesús puedes hallar, no hace falta más, ya no hay que buscar. Él es la razón que libró mi corazón, libró mi corazón. Es suficiente para mí, no hace falta nada. Él está aquí, me basta su gracia, nada más. Solo en Jesús hay libertad. Falta más, ya no hay que buscar. El camino a la verdad de Jesús puedes hallar. No hace falta más, ya no hay que buscar. Él es la razón que libró mi corazón. No hace falta nada, Él está aquí, me basta su gracia, nada más. Solo en Jesús hay libertad, libertad. sincero. Cuando todos se han ido, tú has sido mi amigo. Y aunque no merezco, tu amor es sincero. Cuando todos se han ido, tú has sido mi amigo. Por eso Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada, Él está aquí. Me basta su gracia y nada más. Solo en Jesús hay libertad. Libertad.
Oh. Aleluya, gloria a Dios. En esta noche continuamos nuestro estudio en el libro de Primera de Juan. La semana pasada terminamos el capítulo 3 y esta semana continuamos en el capítulo 4. Pero vamos a empezar en el versículo 4 porque ya anteriormente habíamos ya grabado y hecho el versículo 1 al 3. Así que se lo puedes encontrar en nuestros archivos. Y aunque vamos a hacer recapacitar un poquito de esos versículos en esta noche para entrar en contexto de lo que vamos a estar viendo hoy en esta noche. Si es tu primera vez sintonizando con nosotros, estamos haciendo un estudio del libro de Primera de Juan y es un libro bien importante. Todos los libros en la Biblia son importantes, pero hay algo único de este libro, especialmente por la persona por cual lo escribe. Juan, el apóstol Juan, fue un apóstol que pudo experimentar y tener experiencia de muchas cosas y eventos importantes. Él estuvo con Jesús en su ministerio. Él fue testigo de las obras, los milagros, la crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él estuvo cuando Jesús ascendió a los cielos, fue testigo cuando el Espíritu Santo fue dado en el día de Pentecostés, administró a la iglesia, fue el último apóstol y recibió la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el libro cual nosotros llamamos o cual se llama el libro de Apocalipsis. Donde vemos ahí que el apóstol Juan recibe una revelación de el reino de Dios viniendo sobre la tierra, de lo que iba a pasar en el futuro. Y por eso nosotros podemos leer este libro y ver que es un libro de esperanza. El libro de Apocalipsis no es un libro donde los cristianos deben temer, donde debe de traer temor en el corazón de nosotros, porque nosotros hemos confiado en Jesús. Estamos viendo vemos en el libro de Apocalipsis el final de todos los acontecimientos de las profecías de Dios ser cumplidas, y debemos estar gozosos que un día toda la maldad va a ser destruida y entrar sobre esta tierra el reino de Dios. Entonces empezamos hoy en esta noche en el libro de Primera de Juan capítulo 4. Y para recapacitar en los primeros tres versículos. En los primeros tres versículos del libro de capítulo 4 Primera de Juan. En el primer versículo el apóstol Juan nos advierte que tengamos mucho cuidado, hermanos, en creer todo espíritu, porque hay espíritu engañadores. Hay que probar los espíritus. El apóstol Pablo nos enseña que hay espíritu engañadores, y especialmente en los últimos días. Si existía este engaño durante los tiempos de los apóstoles, durante el tiempo de la iglesia primitiva, ¿cuánto más no se ha amplificado en estos días que nosotros vivimos? Por eso debemos estar vigilantes, hermanos. Tenemos que estar escudriñando las Escrituras, porque hay espíritus que quieren desviarnos del camino de la verdad. Y después nos enseña en el versículo 2 de cuál es la posición fundamental del espíritu de anticristo. Porque el anticristo no es solamente una persona que va a salir en la historia, en el futuro. No va a ser solamente un personaje líder mundial que va a establecer el reino de Satanás. Pero es un espíritu que ha existido desde el tiempo de los apóstoles. Y la posición fundamental de este espíritu anticristo es que niega la doctrina de la encarnación. Y en negar la doctrina de la encarnación, niega el evangelio. Y da a decir que Dios es mentiroso. Porque en la encarnación vemos la promesa de Dios ser una realidad. La simiente de la mujer, Emmanuel, Dios con nosotros, venir y cumplir el plan de redención para la humanidad. Al negar esta doctrina de la encarnación, está diciendo que no hay ninguna esperanza por la humanidad. Y este espíritu está por todo el mundo, hermanos. Es un espíritu engañador, cual lo vemos cada día más y más visible en los programas de televisión, en los programas, en las películas, en todo tipo de forma de media, de comunicación. Estamos viendo manifestarse este espíritu con mucho más fortaleza y fervor. Lo estamos viendo en el Medio Oriente, con todos los cristianos que están siendo martirados por su fe en Jesús. Después vemos en el versículo 3 que este espíritu de anticristo ha estado desde cuando él escribe esta carta. Lo vemos incrementando cada día. Este espíritu de anticristo es un espíritu que se ve en estos tiempos modernos, en los movimientos ecuménicos entre diferentes religiones, en lo cual Jesús es puesto para solo como un líder religioso, como uno que estableció y fundó la religión del cristianismo. Uno entre muchos. Pero eso es una mentira. Porque Jesús no fue solamente un buen maestro. No vino acá a decirle a las personas que deben dar el otro cachete. Pero es Dios en carne. No es como otra persona religiosa. Él es el camino, la verdad y la vida. Ningún otro líder religioso ha vuelto, ha resucitado de los muertos. Y con eso empezamos en versículo 4. Y vemos que esto, ahora en el versículo 4, el apóstol Juan cambia la intención de este espíritu anticristo, de este espíritu que es el que guía el mundo, y pone el enfoque sobre el cristiano. Y dice: hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Este es uno de los versículos que más nos llena de ánimo. Es un versículo que podemos ver en momentos difíciles y oscuros en nuestras vidas. Y empieza en este versículo diciendo: hijitos, vosotros sois de Dios. Tú, cristiano, tú que has creído y has puesto tu fe en Jesús, tú que has pedido perdón por tus pecados, que has recibido el Espíritu Santo, que has nacido de nuevo, le perteneces a Dios. Y no solamente le perteneces a Dios, pero Dios, de Dios nacimos. El que nace de nuevo, nace de Dios. En esta carta de Primera de Juan, en 5 diferentes versículos en esta carta, dice Juan: sois nacidos de Dios. Sois nacidos de Dios. Y eso es importante, hermano, porque el que nace de nuevo, ese momento que nace de nuevo, ya su identidad no está en sus antecedentes, no está en su linaje familiar, no está en las cosas que ha hecho en el pasado, sino está en su padre y en su familia nueva en la cual ha entrado. Y vemos que esto es algo que es tan fuerte en el corazón del apóstol Juan. Somos nacidos de Dios. Que vemos que es lo mismo que Jesús dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12 y 13. Y dice en el versículo 11, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, que habíamos visto la semana pasada, que es lo que significa creer en el nombre de Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre. Esta transformación, hermano, no es algo que viene por su linaje, no viene por los genes, no viene por su ADN. Esto es algo espiritual. Es un cambio de corazón. Un nuevo espíritu, una nueva criatura. Dice, ni de voluntad de carne. Esto no es algo que nosotros hacemos por medio de las habilidades que tenemos. Tú no eres hijo de Dios por tu inteligencia, por tus fuerzas, porque rápido puedes correr, por tus diferentes habilidades. Dice, ni voluntad de varón. Eso no viene de ningún hombre. Tú no puedes ir a una persona y decirle, yo quiero que tú me hagas nacer de nuevo. Eso no viene de una persona política. Tú no puedes ir al Papa. Él no tiene la habilidad de poder hacer a nadie nacer de nuevo. Ningún hombre puede hacerlo. Dice, sino de Dios. Solamente Dios puede darte un corazón nuevo. Solo Dios puede cambiar tu vida. Solo Dios puede traer este cambio que necesitamos. Y vemos que Juan, después de mencionar el Espíritu Anticristo, menciona a los que son hijos de Dios. Porque hay solamente dos fortalezas en el mundo. Existe la maldad, el reino de tinieblas y el reino de Dios. Y no hay una posición neutral. No hay una posición en el medio, porque estos dos reinos constantemente están en guerra. Tal vez hay personas que dicen que son sinceras y que creen que Dios los va a aceptar por ser sinceros, pero tú puedes ser sincero y puedes estar sinceramente equivocado, porque no es eso lo que te salva. La palabra de Dios dice que es la verdad que nos hace libre. Y tal vez tú no, en tu conciencia estás contra Dios, pero si tú no recibes su palabra, si tú estás contra las cosas y los principios que Él establece en su palabra, si tú no quieres que Dios tenga autoridad y reine sobre tu vida, tú estás contra Él y estás en el campo del diablo, porque no puedes estar en una posición neutral. Nosotros, hermanos, en Cristo Jesús, hemos vencido.
Amén. Vamos a mirar aquí el primero de Juan 4:4 de nuevo. Hijitos, vosotros sois de Dios. El hermano Javier explicó que somos de Dios cuando los convertimos cristianos. Pero aquí hay otra parte también que tenemos que reconocer, que cuando nosotros los volvemos parte de una familia, especialmente hijos de Dios, Dios los defiende, hermanos y hermanas. Ya no somos huérfanos, en cual somos maltratados y abusados por este mundo. Y yo creo que este es el punto primero que estaba plantando el hermano Juan. Segundo de todo, dice, y los habéis vencido, porque el que en nosotros está es mayor que el que está en el mundo. Aquí ocurrió una cosa que está plantando el hermano Juan, que dice que ahora el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo, porque ha vencido el mundo. ¿Quién es el que está en nosotros? El que está en nosotros es Jesucristo. ¿Y a quién venció Jesucristo? A Satanás y a todo el engaño de Satanás. Vamos a mirar primero de Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne y no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Y de eso se refiere, hermanos, hermanas, del cual vosotros habías oído que ha de venir y que ahora ya está en este mundo. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendrás aflicciones, mas confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos y hermanas, para poder tener un entendimiento de lo que está aquí hablando el hermano Juan, tenemos que tener un entendimiento de qué fue lo que pasó en el jardín de Edén. ¿Y cuál fue la razón de Jesús venir aquí a la tierra? ¿Y qué fue lo que venció Jesús aquí en la tierra? Una de las cosas que podemos nosotros ver y entender a través de las Escrituras de Dios es que, número uno, en el jardín de Edén, Satanás engañó a Eva. Le engañó tanto que ella desobedeció lo que Dios le había dicho y le creyó a Satanás. A través de ese engaño hubo una caída, y esa caída fue una caída espiritual que lo sacó de la presencia de nuestro Padre Celestial. Y muchos de nosotros los ponemos a pensar, ¿cómo que Dios permitió eso que pasara? Si Él es un Dios todopoderoso, ¿no Dios cogió a Satanás en los cielos y lo lanzó hasta la tierra y lo venció? ¿Por qué Dios permitió que esto pasara? Porque, hermanos y hermanas, nosotros sabemos y entendemos a través de las Escrituras que Dios es un Dios justo. Nosotros conocemos, cuando íbamos a las escuelas, aquellos muchachos matón, o sea, muchachos guapos que muchas personas le tenían temor, porque sabía que era más fuerte, quizás más grande, más poderoso que nosotros. So, si nosotros tuviéramos un encuentro con ese muchacho, la pelea, más que seguro, la íbamos a perder nosotros. Pero lo que a mí me gusta de Dios es que Dios no es así. Dios es diferente. A Dios le gusta pelear en una tierra igual. Por eso Dios no vino como Dios todopoderoso a la tierra a pelear con Satanás. Él vino en la forma de un hombre. Y hay razones por qué es eso, hermanos, hermanas, que un poquito más adelante vamos a hablar sobre eso. Pero para que tengan un entendimiento, aquí pasó una cosa bien profunda. Porque no solo Dios vino en forma de hombre para destruir las obras de Satanás, pero también Dios vino a vencer a Satanás en su lugar de combate. Como Satanás vino a atacar a Eva en el jardín de Edén, Jesús, el Espíritu de Dios, lo llevó al desierto a vencerlo en su lugar. No solo eso, hermanos y hermanas, vemos que Satanás usó el mismo engaño que usó con Eva, tosiendo la palabra de Dios en Edén, igual que lo hizo en el desierto. La diferencia fue que no pudo engañar a Jesucristo. Y por eso que el nombre de Jesús es tan poderoso, hermanos y hermanas. Por eso es el nombre que venció a Satanás. Y cada uno de nosotros tenemos que darnos de cuenta que nosotros no estamos solos. Que tenemos un Padre que lo defiende en cualquier situación que los encontremos y estemos.
Aquí el apóstol Juan dice que nosotros habemos vencido. Había vencido al anticristo, el espíritu anticristo, el espíritu que domina el mundo. Y esa palabra vencer es sinónimo con la palabra conquistar, tener victoria sobre este espíritu, sobre este mundo. Es lo que Jesús dice en Juan 16:33, que Él venció al mundo. Pero vemos que al momento no aparentaba de esa manera. A las personas que escupieron en la cara de Jesús, a las personas que le torturaron, a las que pusieron sobre él esa corona de espina, pensaban que ellos habían tenido victoria sobre Jesús. Y cuando estaba guindado en esa cruz del Calvario, los que le rodeaban no podían ver la victoria. Y es porque solamente lo veían de un punto humano, un punto limitado. Sin embargo, 3 días después, Él era que tenía la victoria cuando resucitó de los muertos. Y en Él nosotros tenemos siempre la victoria. Y a veces es difícil comprenderla. Tenemos hoy y en toda la historia nuestros hermanos que han sido perseguidos, han sido martirados, quemados, crucificados, falsamente acusados. ¿Y cómo es posible que estas personas han vencido a los que le han asesinado? Porque la victoria que nosotros tenemos está en Jesús, hermanos. La palabra nos dice que Jesús nunca más va a morir. Y la vida que está en nosotros es la vida de Jesús. Y en la vida del cristiano, como está escondido en la vida de Jesús, no importa lo que ningún hombre puede hacer contra esa persona. No importa lo que ningún líder político, ningún dictador, ninguna persona que odie el nombre de Jesús le pueda hacer. Porque en que puede destruir el cuerpo, no puede destruir el alma. Y ese cristiano estará vivo para siempre en Jesús. Y un día, aunque estuviéramos muertos, resucitaremos por el poder de Cristo. Y ese día, a los que en algún momento en historia fueron llamados perdedores por el mundo, seremos los victoriosos en ese día de resurrección de gloria. Nosotros le hemos vencido en Cristo Jesús, al anticristo, a los que le siguen y al diablo que lo empodera. Por eso, hermanos, nuestro deber no es buscar a ver quién va a ser el anticristo. Nuestro deber es mantenernos en Jesús. Porque mientras nosotros habitemos en Él, sí podemos caminar en el poder. Porque Él es nuestra autoridad. Cuando vemos en los rangos militares, la única razón por que una persona recibe autoridad es porque está bajo autoridad. Cuando un oficial actúa fuera de su capacidad, ya no tiene la autoridad del Estado, de los generales que le habían dado. Ya actúa como rebelde. Y nosotros tenemos que estar bajo la autoridad de Cristo para poder ejecutar la autoridad que Él nos da a nosotros. Nosotros hemos vencido al que está el mundo. Y es bien importante, hermanos, que nosotros definamos y demos el significado de qué es lo que es el mundo. A veces nosotros decimos, oh, esta cosa es mundano, lo otro es mundano, pero ¿qué realmente es el significado cuando la palabra habla del mundo en esta manera negativa? Nosotros habíamos, parte de este estudio, tuvimos un tiempo donde vimos ciertos versículos, pero quiero volver a eso En este mismo libro de Primera de Juan, el apóstol Juan nos define, nos enseña lo que significa el mundo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Aquí el apóstol Juan nos deja saber que el mundo es los deseos de la carne, es querer hacer y vivir para nuestros propios placeres. Los deseos de los ojos, las cosas materiales, desear tener cosas para nosotros y vivir para eso, ídolos. Y la vanagloria de la vida, buscar establecer un nombre para nosotros mismos. Ese deseo de ser reconocido, de ser famoso. El orgullo que es tan peligroso, el orgullo que causó al ángel que estaba ante el trono de Dios convertirse en un diablo. Esto es lo que es el mundo. Y vemos, hermanos, que el mundo no se define por la camisa que te pones, el tipo de estilo de alabanza. Está en esta filosofía, es cualquier cosa que está en rebelión directa contra Dios. Y eso es importante conocer, hermanos, porque con esta definición, con este significado de lo que es el mundo puede existir en una iglesia. El mundo puede existir en nuestros hogares. El mundo puede existir en nosotros. Lo podemos ver cuando Dios saca a Israel de Egipto. Aunque ellos ya no estaban bajo la esclavitud, ya no estaban en el mismo lugar de geografía, sin embargo, todavía tenían Egipto en sus corazones. Y igualmente nos puede pasar a nosotros. Hay iglesias que tienen rótulos afuera, que dicen iglesia tal y tal. Tienen bancos, un grupo de alabanza, un pastor. Sin embargo, predican al mundo. Predican al mundo. Miren lo que dice Juan en el versículo 5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. A las personas que hablan del mundo, el mundo les oye. Por eso cuando, hermanos, se predica la palabra, te predica la palabra como es, directa. Hay personas que le aburre. Hay personas que no quieren oír lo que dice la palabra de Dios. Quieren escuchar alguna historia. Quieren ser entretenidos. Por lo menos acá en los Estados Unidos vemos que este tipo de filosofía, este tipo de buscar a dar a las personas lo que ellos quieren, ha establecido un movimiento nuevo de establecer iglesias. Iglesias que no están basadas en la predicar de la palabra, sino en dar cuentos, en entretenimiento. Y tú predicas el mundo cuando predicas el deseo de la carne. Cuando tu deseo es tratar de tener números. Y por ese deseo, predicas lo que hace sentir a las personas bien. Lo que hace sentir a las personas cómodas. Estás predicando la carne. Dando de comer a la carne, eso no es al espíritu. Tú predicas el mundo cuando enseñas a las personas a buscar los deseos de los ojos. Cuando le enseñas a las personas que tú puedes manipular a Dios en darte cosas, posesiones materiales, con que traigas y le den a ti tu diezmo, los diezmos y las ofrendas, o que entren en un pacto con Dios. Es una mentira moderna que vemos hoy en día por muchos movimientos. Pacta con Dios. En la Escritura no vemos ningún momento que ningún hombre pacta con Dios. Solamente Dios es el que hace los pactos. Dios no puede ser manipulado. Eso es una mentira para causar a las personas a que busquen lo material y no busquen a Dios. Dios no es una bolsa de valores. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y Cristo ha pagado para que nosotros podamos tener una relación íntima con Él, podamos entrar en su presencia, podamos ser llamados hijos de Dios. No para que tengamos una membresía en un banco. Tú predicas el mundo cuando enseñas la vanagloria. Cuando se eleva al hombre al punto que es prácticamente adorado. Yo no estoy diciendo que no se debe respetar a los líderes, se deben respetar a las personas que predican, que obran y que trabajan en la obra de Dios. Son dignos de respeto, dignos de honra. Pero cuando se eleva a un hombre a una posición donde es infalible, donde no puede equivocarse, ya hermanos, estamos en un territorio de idolatría. Cuando tienen hombres que se llaman siervos de Dios y tienen esclavos o siervos que les sirven, los cuales le llaman escuderos. Esa es una posición totalmente contra lo que dice la palabra de Dios. Yo me acuerdo, estaba un evento familiar donde se casaba una prima. Y en este evento, donde venía el pastor y el escudero del pastor, vino 2 horas antes para guardarle un espacio al pastor. Y estuvo parado enfrente, encima de ese espacio, para que el pastor pudiera parquear su carro. Y al fin del cabo, el pastor parqueó en otro lugar. Y para mí, yo vi eso como una falta de agradecimiento. Este hombre que sacrificó su tiempo para poder servir al pastor. Pero eso no es bíblico, hermanos. Este escudero no existe en el Nuevo Testamento. Los únicos que tenían escuderos en la Biblia eran el Viejo Testamento y eran reyes y príncipes. Los pastores no son reyes y príncipes, son siervos de Dios. Eso es vana gloria. Cuando elevamos a los hombres a una posición de superestrellas, esa es vana gloria. Es el mundo en la iglesia. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Dice el próximo versículo, el apóstol Juan, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Los apóstoles eran los que llevaban la palabra de Dios. A este momento no existía la escritura como nosotros la tenemos. Ellos eran los que llevaban la autoridad de hablar la palabra de Dios. Y las personas que no le escuchaban a ellos caminaban en rebeldía. Pero ahora tenemos la palabra y hay personas que se llaman cristianos, pero no quieren obedecer lo que dice la palabra. Y nosotros no nos podemos llamar cristianos si estamos en directo conflicto contra la palabra de Dios. Es tan importante la palabra de Dios que el mismo Jesús se llama el Verbo, la palabra de Dios. Y vemos que hay 2 espíritus trabajando en el mundo. Hay el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, que Jesús nos habla en el libro del Evangelio según San Juan, que el Espíritu de verdad es el Espíritu Santo. Pero hay el Espíritu de error que está trabajando en las vidas de muchos. Y esto pasa, hermanos, cuando nosotros tratamos de manipular la palabra de Dios a que diga lo que nosotros queremos que diga, o cuando la ignoramos completamente. Cuando no queremos aceptar la verdad que dice porque no es lo que nosotros queremos creer. Porque no nos hace sentir bien. Pero a veces, hermanos, duele la palabra de Dios. Cuando entra el cuchillo del cirujano, corta la piel, corta la carne. Y hay dolor. Pero la misma espada que corta también sana. Ese es el problema hoy en día, hermanos. Ha entrado este espíritu de error, este espíritu de anticristo. Porque donde no reina la palabra de Dios, no está la cabeza, cuál es Jesús. En estos tiempos tan oscuros, en estos tiempos llenos de tanta mentira, debemos mucho más profundamente escudriñar la palabra de Dios.
Amén. La segunda razón por qué Jesús vino en forma de hombre fue para enseñarnos que nosotros como humanos podemos vencer las obras de Satanás. Si no fuera así, hubiera muchos que dijeran, ¿cómo yo voy a poder vencer mi situación? si yo no soy Dios? Soy solamente un humano. Pero la palabra de Dios nos enseña que cuando Jesús vino y murió en la cruz del Calvario, nos dio una oportunidad a ser hijo de Dios. No los dejó huérfanos, pero los dio poder. Poder para poder luchar. Poder para poder no aceptar. Y poder para poder desmascarar estas obras de Satanás. Dice el libro Hebreo, capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Eso es lo que somos cada uno de nosotros, ¿no verdad? Carne y sangre. Eso se está refiriendo a los humanos. Él también participó de lo mismo. Él vino, hermanos y hermanas, de la misma forma. Un hombre que sentía dolor, tenía sentimiento, fue maltratado, escupido, pateado, clavado, quizás mucho más que nosotros hemos pasado o pasaremos en nuestra vida. Y así, pasando esos sufrimientos, así siendo atacado por su propio discípulo, engañado por su propio pueblo, dice la palabra que destruyó las obras de Satanás. Continúa el versículo y dice, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. So, el diablo tenía el poder de la muerte. Él tenía el poder para destruir a la humanidad. El poder para encadenar a cada uno de los de la humanidad aquí en esta tierra. Pero Dios dijo, espérese un momentico, Satanás. Déjame hacerte un cuento. Ahora yo voy a venir a esta tierra a pelear contigo. No como Dios, pero como un hombre. Y te voy a demostrar que tú no eres el que tienes el poder aquí. Soy yo. Y le arrancó las llaves a Satanás de poder. Y los entregó esa llave a nosotros. Por eso, hermanos y hermanas, nosotros no tenemos que estar con la cabeza abajo. Nosotros somos hijos de Dios. Bueno, hermano Luis, entonces déjame tratar de entender esta situación. ¿Por qué nosotros estamos sufriendo y tenemos esta situación? Bueno, vamos a ir para atrás a la escuela cuando nosotros éramos jóvenes y había este muchacho que le metía miedo a todo el mundo. Una de las cosas que podemos entender cuando nosotros éramos muchachos, éramos que teníamos un respaldo. Nuestro padre, nuestros hermanos, nuestra familia. Y lo que pasa es que muchos de nosotros luchamos con muchas cosas porque en realidad nosotros no tenemos relación con nuestro padre. ¿Cómo, hermano Luis? Bueno, déjame hacerle una pregunta. Y esto es una pregunta simple. ¿Usted conoce a su padre? ¿Conoce su voz? De la misma forma, nosotros tenemos que tener una relación con nuestro padre. Y lo que pasa muchas veces, hermanos y hermanas, que muchos de nosotros estamos preocupados por nuestro trabajo, por nuestro dinero, cómo lucimos, dónde vivimos, y los olvidamos pasar tiempo con nuestro padre. ¿Cómo tu padre te va a ayudar si tú ni siquiera lo conoces? Por eso muchas personas son fácilmente engañadas en la iglesia, porque conocen de Jesús, pero no lo conocen a Él. No conocen la verdad de la mentira. Por eso fácilmente lo pueden engañar. Porque si usted entiende la palabra, conoce la palabra de Dios, ¿quién lo puede engañar, hermanos y hermanos? Por eso cuando Jesús fue tentado en el desierto, Satanás no le pudo meter ningún cuento. Ahora, yo no entiendo a estas personas que dicen que son líderes, pastores, mentores, y de estas cosas que están engañados. No lo entiendo, porque hay un problema, porque si usted lee la palabra de Dios, reconoce la verdad. Y dice la palabra que la verdad te hace libre. Tenemos que volver a escudriñar la palabra de Dios y orar para tener un encuentro con nuestro Padre.
Hermanos, lo más importante que nosotros podemos hacer es habitar en Jesús. Y eso lo hacemos, como había dicho el hermano Luis, escudriñando las Escrituras, hablando con Él, comunicación constante. Son cosas bien sencillas, sin embargo, es lo más que el enemigo quiere desviarnos para que no lo hagamos. Porque él sabe, el cristiano que vive una vida de devoción, vive una vida de poder. Porque nadie que está conectado a esta viña, a esta vid, la vid de poder, cual es Jesús, puede vivir una vida en derrota. Tiene poder para conquistar. La Biblia dice que nosotros somos más que vencedores, más altos que vencer. No por nosotros, porque no por nuestras fuerzas humanas, no por nuestra inteligencia, sino por el Dios que nosotros servimos. Por eso, hermanos, el enemigo trata lo más posible de quitar nuestro enfoque. Por eso vemos que en el tiempo más crítico, cuando estamos más cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, es donde tenemos más distracciones. La tecnología ha causado un inmenso movimiento de diferentes cosas digitales, teléfonos, todo tipo de electrodomésticos, para robarnos el tiempo que es tan valorable. Ese tiempo que debemos de tener en comunión con Dios.
Amén. Los otros días tuve una conversación con una señora y me dijo: hermano Luis, amo a mi iglesia. Y le dije: ¿qué es lo que más te gusta? La música, los fuegos artificiales, el baile. Y le dije: señora, usted ha perdido lo más importante. Nosotros no vamos a la iglesia por razones de entretenimiento. Vamos a tener un encuentro con nuestro Padre. Señor y Padre Jesucristo, te damos gracias. Te damos gracias porque no lo dejaste como huérfano, ni lo dejaste en las manos de Satanás, pero los amaste tanto que tomaste la forma de un humano, no solo para pelear la pelea por nosotros, pero para demostrarnos que Satanás no tiene nada contra nosotros cuando estamos en ti. Padre, te pedimos que tú los enseñe cómo pelear, los enseñe cómo vivir y los demuestre que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén.
Amén. Le damos gracias por todos los que han sintonizado con nosotros en esta noche. Acuérdense que nos pueden visitar en nuestra página de web, redencionypoder.com. También nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, redencionypoder@gmail.com. O se pueden comunicar con nosotros al número de teléfono 305-320-7727. No, 305-320-7727. Pedimos que el Señor les bendiga.
Estás escuchando Radio Redención.
¡Y poder, poder, poder!
Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera de Corintios 4:20.
Thank you. fuiste despreciado, desechado entre los hombres aquí. Tú llevaste mi dolor y cargaste mis pecados en la cruz. Pero eso no importó. Yo no entiendo. Desechado.